Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Grave error del VAR que provoca sanciones a los árbitros.
Fue en el último partido de la jornada en Cádiz, en el Cádiz 1, Elche 1. Es el gol del empate del Elche en claro fuera de juego, en una jugada que no vio el VAR. Hay graves sanciones para los árbitros por el Comité Técnico de Árbitros. Antes del lío del VAR en la Liga, no es habitual que un campeón del mundo, el seleccionador argentino, se pase por la radio. Lo hizo anoche en el partidazo.
Para mí es más fácil hablar de Leo porque lo dirijo y lo conozco bien. Fui compañero, fui contrario y el mejor de la historia, ¿eh? Y Maradona, bueno, genial y para nosotros fue... Pero bueno, si me tengo que quedar, lógico. Pero son dos... y son argentinos los dos, pero... Con Leo tengo algo especial.
Lionel Scaloni, campeón del mundo, seleccionador de Argentina, anoche en el partidazo, Luis Munilla.
Entrevista, por cierto, con amplia difusión en Argentina. Scaloni habló del Mundial, no ha vuelto a ver la final, reconoce, y también que se emocionó en la charla técnica y no pudo terminarla. Defiende a Mateu Ladoz, tiene buena relación con él, cree que es un gran árbitro y reconoce también que no le ayudaron en el Argentina-Holanda de la polémica. Elogió al Barça, aunque no cree que pasara por encima del Madrid en la Supercopa. Entre Gavi o Pedri, se quedaría con Pedri para la selección argentina. Y de futuro, se va a sentar a hablar en breve con la Federación Argentina y le gustaría dirigir algún día a España.
¿Entrenaría a la selección española?
¿Y por qué no? España a mí me dio un montón. España es mi segunda casa. Estoy enamorado de estar acá y de cómo me tratan y la verdad que yo me siento parte de este país, sin duda. Aunque creo que España hace bien en tener entrenadores españoles.
Y ahora el lío del fútbol español. Anoche, en el último partido de la jornada, en Cádiz, ganaba el Cádiz 1-0, minuto 81, empata el Elche.
¡Gol, gol, 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 gol de Ponce!
El gol en fuera de juego que no vio el VAR ha provocado la reacción, por ejemplo, del presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, esta mañana en Radio Marca.
El presidente de la federación no cotiza al Cádiz, ni cotiza a los equipos pequeños. Al presidente de la federación no le interesamos. Está claro que a él no le interesamos, a él le interesan otras cosas con más glamour, pues él sabrá. Cuando estábamos en segunda B y era presidente de la AFE, si era una persona cercana, Hoy en día nosotros no estamos en su agenda.
¿De qué tamaño es el enfado en el Cádiz, Rubén López?
Mayúsculo, Corro, porque es un sumatorio. Esta es ya la gota que colma el vaso, porque ya que ni el VAR vea un fuera de juego claro y rotundo es tremendo. Ayer todo eran disculpas por parte del cuarteto arbitral. Incluso la asistente Guadalupe Porla, asistente de Cero Grande, estaba llorando en el vestuario cuando Sergio se acercó para hablar con ellos y ya reconocían el error tremebundo. Incluso el propio técnico cadista explicaba cómo fue esa disculpa por parte de Del Cerro tras lo sucedido en el VAR.
Como jefe de su expedición, de su grupo de arbitraje, me pide disculpas porque no han sido capaces de detectar un fuera de juego que es evidente, que es claro y que es manifiesto y que encima acaba en gol. Como jefe de todo el grupo arbitraje que ha venido aquí, pues nos pide disculpas porque sabe de la importancia que era para nosotros una victoria y sabe de la importancia que eran estos puntos que, entre comillas, no, se nos han ido por una decisión errada cuando íbamos 1-0 y a partir de ahí, bueno, sorprendente, extrañado. Pero nos ha tocado.
El Elche es colista, sigue siendo colista. El Cádiz se queda en puestos de descenso. Vamos a preguntar a Fouto qué pasa con los árbitros. ¿Qué decisión ha tomado el Comité Técnico de Árbitros, Fouto?
Bueno, pues hay sanción, Corrochano, que nos ha hecho esperar. Esta mañana el Comité Técnico de Árbitros ha sancionado a los dos colegiados que anoche estaban en el vídeo arbitraje, la Sala Bor, a Iglesias Villanueva y a Díaz de Mera. A ambos les retiran sus designaciones de Copa del Rey de esta semana. Iglesias Villanueva hacía el VAR mañana del Levante Atlético de Madrid y el castellano manchego, ojo, pitaba al Villarreal Real Madrid el jueves, en el que actuaba como colegiado principal. Además, Federación y CTA, en un comunicado, solicitan a la Liga implantar el fuera de juego semiautomático recientemente utilizado en la Supercopa. Dicen que acabar con el error humano no es posible, pero sí en el fuera de juego implantando esta herramienta.
Hoy empiezan los octavos de final de la Copa del Rey. El jueves juegan el Barça, campeón de la Supercopa, y el Real Madrid. El Barça de descanso, Víctor Navarro, pero ya saben cómo van a llegar a Ceuta.
Sí, en el helicóptero, es lo que ha decidido el Fútbol Club Barcelona. Mañana será turno de la previa, la rueda de prensa de Xavi a las 2. El equipo entrenará por primera y única vez y el jueves la expedición volará a Málaga. Desde ahí tomarán tres helicópteros. En media hora cruzarán el Mediterráneo y llegarán a Ceuta. Se descarta el ferry, que tardaba 20 minutos más, y el Barça ya en la con la resaca y la euforia de levantar un título que, como decía Joan Laporta, marca un antes y un después.
Que la verdad es que...
Yo creo que es un punto de inflexión y además, ¿sabes qué pasa? El objetivo era ganar. Claro que era ganar, pero a nosotros se nos reconoce también por la importancia que le damos a cómo se gana. Y hoy ha sido una exhibición del Barça y la verdad es que lo ha visto todo el mundo. El Barça-Madrid es el mayor espectáculo que hay en el mundo, por la calidad de los jugadores, por la calidad técnica, por la calidad humana. Ahora lo hablábamos con Xavi, que realmente este equipo tiene madera de campeón.
El Barcelona a Ceuta en un tramo en helicóptero. El Real Madrid jugará el jueves en Villarreal. Hoy ha vuelto a los entrenamientos. ¿Con qué caras, Melchor Ruiz?
Sí, pues con las mismas de siempre y sabiendo Carlo Ancelotti que tiene las bajas de David Alaba, de Tchouaméni y de Lucas Vázquez. El resto han trabajado con normalidad, lo han hecho en el gimnasio, posteriormente sobre el césped. Y el encuentro, tras la derrota del domingo en esa final de la Supercopa de España, se convierte en una auténtica final una vez más, como decíamos, en la cerámica. Mañana va a ser la última sesión de trabajo y posteriormente rueda de prensa del técnico italiano.
Esta mañana el director de gabinete de presidencia del Real Valladolid se ha pronunciado sobre los insultos racistas que recibió Vinicius en Zorrilla.
Estoy absolutamente en contra de lo que hicieron esos aficionados sobre Vinicius, pero también creo que Vinicius, como el resto de jugadores, debe defender la industria del fútbol. Y hay comportamientos en los que se puede fijar en su propio club. Yo pienso que todo es mucho más importante que sobreactuar en algunos momentos y que todos debemos defender la integridad del deporte, la integridad de los aficionados y la integridad de los futbolistas.
Hoy comienzan los octavos de final de Copa, lo hacen con dos partidos. Atención a este Deportivo Alavés Sevilla, atención al Sevilla. ¿Cómo está para este partido, Víctor Fernández?
Bueno, pues juega Corro el Sevilla en Vitoria hoy en medio de una preocupante descomposición. Sampaoli, eso sí, va a sacar su mejor once porque no están las cosas para sumar otra derrota. Mientras, líos y más líos. Las Peñas, por ejemplo, anuncian una protesta masiva el sábado en la previa del encuentro ante el Cádiz. Y en el capítulo de fichajes, como no llega nadie, parece que Ocampos va a volver al equipo mientras se mantiene la eterna búsqueda de un nuevo central.
El partido es a las 9 de la noche y todos mirando al cielo porque podría nevar, Roberto Arriaga.
Pues la principal noticia está en la posibilidad de nieve durante el partido, ya que se han activado para la madrugada de hoy el plan de intervención en nevadas de la ciudad. En lo deportivo, el partido está dentro del abono anual de los socios y a la vez solo tendrá la baja por lesión de su delantero, Miguel de la Fuente. A pesar de ello, Luis García Plaza anunciaba ayer rotaciones en todos los puestos para enfrentarse al conjunto hispalense.
El partido de las 7 de la tarde es el del tercero de la Liga, la Real Sociedad contra el Mallorca. ¿Cómo está el equipo de Imanol, Marco Antonio Sande?
Muy bien, sobre todo después de ganar el derbi vasco. 23 convocados con la presencia de Sorloth, pese a ser sustituido en ese partido por lesión. Se quedan fuera Turriente, Sola, Guevara y Sadik. Se esperan rotaciones. Todo indica que Pacheco, Illarra, Navarro e incluso Oyarzabal serán titulares.
Y noticias en el equipo de Aguirre para esta noche, para esta tarde noche, el partido a las 7, Jordi Jiménez.
Va a jugar Kang In-Lee, que en condiciones normales no lo haría en el día de hoy, pero como está sancionado en la Liga y no puede jugar el viernes contra el Celta, va a estar en la formación titular, según anunciaba el propio entrenador Javier Aguirre, que tiene la duda en defensa de Nastasic, además de la baja ya definitiva de Franco Russo, que fue traspasado al Ludogorets. Volverá a la portería el meta eslovaco Grave.
Enseguida, más noticias de la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mañana hay un Levante Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid entrena por la tarde. ¿Cómo está el equipo del Cholo Simeone? Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid completará esta tarde su última sesión de entrenamiento de cara al partido de Copa frente al Levante de mañana, con las bajas de Jiménez y de Carrasco, que ayer no se entrenaron con el grupo, y en el caso del central uruguayo además está sancionado para la Copa. El Cholo recupera a Savic, sancionado en Liga pero no en Copa, para el centro de la defensa.
El Levante tiene la cabeza en ascender a Primera División, está bien colocado, pero se cruza la Copa del Rey. ¿Cómo está el Levante, Pedro Zamora?
Ascender es la obsesión y por eso campaña de frutos obezos
podrían descansar en Copa ante el Atleti esta tarde. Último entrenamiento y convocatoria, pero Calleja recupera seguro a Johnny Montiel y Pepelu, ausentes por sanción de Liga. Y ojo, porque el Levante, eso sí, llega en racha después de 17 partidos sin perder.
Uno de los duelos de primera de mañana es el Betis-Osasuna. El Betis que está arriba en la Liga. Andrés Ocaña, ¿qué noticias tiene en el día que ha hablado Pellegrini?
Que llega muy mal, Corro, porque aparte de las molestias de Ruiz Silva, de Juanmi, de Juan Cruz, Guardado sancionado, Joaquín, que todavía no tiene ritmo de competición, va a perder a Fekir. Tiene una pequeña rotura fibrilar en el sóleo que lo va a tener alejado de los terrenos de juego al menos 3 semanas. Y dice Pellegrini que cuidado, que no se fía, que igual sale alguien más además de Alex Moreno en el mercado de invierno.
Todos sabemos la realidad económica del club. Si el club necesita hacer una venta que realmente le solucione problemas, yo creo que la venta seguramente se tiene que hacer, como pasó con Alex Moreno. Mientras más mantengamos el plantel que tenemos hasta en este momento, creo que tenemos más posibilidad de intentar pelear contra instituciones a lo mejor que están más fuertes que nosotros, pero que deportivamente hemos demostrado que podemos hacer la pelea para estar en los puestos de
Europa. El rival del Betis, Osasuna, sigue con problemas en defensa, Alberto Sanz.
Sí, 22 convocados, pero no llegan los laterales derechos Rubén Peña y Nacho Vidal. Viaje largo, ya que tras el partido no regresan a Pamplona y se quedan entre Sevilla y Almería hasta el partido del Elche para evitar el temporal que viene a Navarra. Reconoce el míster que han ensayado lanzamientos de penalti hoy en el Sadar y Arrasa te dice que han cumplido y que ahora llega lo difícil, tratar de ganar al actual campeón en su propio campo.
Entendemos también que hasta ahora hemos hecho lo que tocaba, cubrir el expediente. Mañana ya toca hacer una hazaña, ¿no? Que al final es ganar al campeón en su casa.
Partido bonito mañana en Valencia. Valencia Sporting de Gijón esta mañana. Hugo Ballester ha hablado. Gattuso, ¿cómo está el Valencia?
Esta misma tarde pondrá rumbo el Valencia a tierras asturianas con las bajas de Thierry, Diacabí, Samu Castillejo por lesión y con la duda de Eray Shomer, inmersos en la Copa a 3 puntos del descenso en Liga y con muchas dificultades para fichar. Gattuso reconoce, Corrochano, que ha propuesto cientos de nombres, pero el mercado está caro.
Yo no he propuesto un nombre, he propuesto 100 nombres. Esta es la verdad, pero después proponemos, cuando yo propongo tenemos que tener el dinero, tenemos que tener la posibilidad de fichar jugadores. Fichar por fichar, pienso que no es correcto. Si no buscamos jugadores que vengan a mejorar, ¿qué ven a hacer? ¿Por qué tiene que venir?
En el rival, en el Sporting, Pablo Acebo, hay debut de entrenador en el conjunto sportinguista.
Miguel Ángel Ramírez ya es oficial, nuevo entrenador del Sporting, sustituye a Velardo, firma hasta 2024 y debuta mañana en Copa contra el Valencia en el Molinón. Esta mañana ha dirigido su primer entrenamiento y se presenta esta tarde. Es su primera experiencia en España, ha entrenado en Ecuador, en Estados Unidos y en Brasil, pero nunca en España.
Mañana se juega también un Athletic de Bilbao español. Los dos equipos entrenan por la tarde hablan sus entrenadores. Vamos con el mercado. Hay uno de los futbolistas que más llama la atención en el mercado, está con posibilidades de salir, ¿por qué no juega? ¿Qué pasa finalmente con Denis Suárez, Santi Peón?
Pues lo que pasa, Corro, es que se intenta desbloquear su situación de jugador apartado. Lo primero que debe ocurrir es que el jugador consiga un acuerdo con el Celta de rescisión de su contrato. De ello están pendientes el Español y el Getafe, clubes en los que Denis jugaría los próximos 6 meses, ya que a partir del verano va a ser jugador del Villarreal. Si Denis rescinde, el Celta podría reforzarse en el actual mercado de invierno.
Y ahora dos fichajes. Empezamos en el Español. ¿A quién ficha el Español, Quique Iglesias?
Pierre Gabriel, lateral de 24 años, francés, viene del Mainz, cedido, ha estado jugando en el Estrasburgo y está en Barcelona ya pasando revisión médica. Luego llegará a un medio centro.
Y en el Girona, Albert Díez, ¿quién incorpora al equipo de Michel?
El extremo ucraniano, nacido en Israel, Vitaly Sigankov, es un jugador de 25 años, viene del Dinamo de Kiev y acababa contrato en junio. Firma por lo que queda de temporada y 4 más hasta 2027, precio de traspaso sobre los 5 millones de euros, pero de momento no puede ser inscrito porque el Girona tiene las 25 fichas de la primera plantilla ocupadas.
Una más de fútbol, vamos a ver cómo cerró la jornada con el Albacete Leganés, Javi Pascual, en segunda división.
Pues Corro, el Albacete derrotó 1-0 al Leganés en el encuentro que cerró la jornada en segunda. Ese solitario tanto de Duba en el inicio de la primera parte acabó con la racha de un Leganés que no perdía en Liga desde el pasado 16 de octubre. Triunfo que deja al Albacete sexto en puestos de playoff, mientras que Leganés es octavo a 3 precisamente de esos puestos. Y en el mercado de fichajes, durante las últimas horas, destacar que el Cartagena ha confirmado la llegada de Óscar Ureña procedente del Girona y Carlos Isaac regresa precisamente al Albacete.
Enseguida, el Abierto de Australia de tenis.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡Oh! el afilador. Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo el afilador. El afilador. El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Segunda jornada del Abierto de Australia. La mala noticia para el tenis español, Ángel García, es que ha vuelto a perder en primera ronda Garbiñe Muguruza.
Y de nuevo, después de hacer un gran primer set, de tener el partido en su mano, de hecho sacó para ganarlo, e hizo una doble falta por más de un metro para que le rompiese Mertens y acabar desfondada en el tercer set. Ojo al dato, Corro, en noviembre de 2021 Garbiñe Muguruza era maestra del tenis mundial arrasando y número 3 del mundo. Un año después ha sumado 20 derrotas en 32 partidos y va a salir fuera del top 80 de las 80 mejores tenistas del mundo. ¿Cuál es la solución? Pues jugar torneos más pequeños y pasar un poco desapercibida.
Me preocupa, bueno, tendré que hacer un calendario adecuado a mi ranking, la verdad. Miraría quizá otros torneos de menor categoría. Está claro que todo el mundo quiere jugar los grandes y las finales, pero ahora me toca pues trabajar humildemente y pasar un poco desapercibida, ¿no? Y intentar poco a poco escalar otra vez.
¿Cómo le ha ido al resto de españoles, Ángel?
Pues la mayoría bien. Ha habido calor extremo por la mañana, lluvia por la tarde, así que algunos no han podido terminar, pero bueno, doble victoria de Carreño ante Cachín y de Davidovich ante Bublik. El único que perdió, y era evidente que si Djokovic estaba bien físicamente iba a perder, era Roberto Carballés, que ha hecho dos buenos primeros sets, 3-6 y 4-6, y que le ha arrollado Djokovic en el tercero por 0-6. Bautista va un set arriba ante Sousa, acabará mañana. Ramos un set 1-2 abajo ante Cressy, acabará mañana y mañana también, bueno, concretamente esta madrugada a las 5 de la mañana, Rafa Nadal ante McDonald.
Mundial de balonmano, España ganó el tercer partido, ganó a Irán, pensamos ya en la segunda fase. Enviado especial Luis Malvar.
Los hispanos han pasado con 4 puntos a la fase principal, se cumplió el primer objetivo. Ante Irán, España hizo su mejor partido en defensa, serio, en ataque fluido, y salieron con muy buenas sensaciones. En la mañana de hoy, toda la delegación española ha pasado los PCR negativos. La fase principal ante Polonia, Eslovenia y Francia por este orden. Mañana 8:30 España-Polonia, viernes 3:30 de la tarde España-Eslovenia, y cerraremos el domingo a las 9 España-Francia.
Escuchamos a un clásico del balonmano español, Gedeón Guardiola.
Sabíamos que teníamos que ganar para pasar más cómodos a la main round, que va a ser mucho más difícil que esta primera ronda. Y bueno, creo que el equipo ya ha demostrado mucha concentración, muchas ganas, mucha actitud. Puede ser que nos haya faltado un poco el saber estar en la pista un poco más que otros días, y nos estamos asentando mucho más a la pista.
Mala noticia para Carlos Sainz, que vuelve lesionado del Dakar. Carlos Miquel.
Fuerte lesión la que ha sufrido Carlos Sainz. Tiene fractura en dos vértebras, la T5 y la T6, a consecuencia de ese accidente que tuvo y vuelco en la última etapa del Dakar. Menos mal que el coche tenía el chasis roto y no pudo reincorporarse al día siguiente, porque él pensaba volver a salir y el estropicio podría haber sido mayor. Por suerte las dos vértebras están estables, eso puede hacer que el plazo de recuperación sea menor, pero evidentemente tiene que tener mucho reposo, está con un corsé en casa, y las fuentes consultadas por COPE nos dicen que es una lesión larga, de más de 3 meses de duración.
Más noticias de los grandes del deporte español. Carolina Marín ha ganado en su debut en el Abierto de la India a la japonesa Okuhara, y Eri Frade ha arrancado hoy la temporada de ciclismo.
El italiano Alberto Betiol se ha enfundado el primer jersey de líder del Tour Down Under, la carrera australiana que abre el World Tour, tras imponerse en el prólogo de 5 kilómetros en el que el mejor de los españoles, de los 8 españoles, ha sido el catalán del Trek Marc Brustenga. Su compañero Juan Pelópez, entrenando, se ha caído y va a ser intervenido de fractura de clavícula. Y por fin se ha anunciado el fichaje de Mark Cavendish, 37 años, sprinter por Astana.
En baloncesto, en la Eurocup hoy a las 8 y cuarto, Juventud Bursa Sport. Y vamos al Parra Center, porque Memphis y LeBron han sido los grandes protagonistas en el día de Martin Luther King. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Grizzlies ganaron por 30 a los Suns, suman 10 victorias consecutivas, son colíderes del oeste con los Nuggets y reclaman el título de equipo más en forma del campeonato. Santi Aldama volvió a sumar su granito de arena para los de Tennessee con 6 puntos y 5 rebotes. Por su parte, LeBron demostró una vez más más que el tiempo no pasa por él. Lideró a los Lakers en su triunfo ante Houston con un partido monstruoso, 48 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias. Por último, los Cavs ganaron a los Pelicans en el debut de Ricky Rubio como local tras regresar de su lesión.
Y en la NFL, Daniel Asenjo, ha caído Tom Brady.
Adiós en playoff contra Dallas. La duda ahora es saber si ha sido este el último partido en la carrera del quarterback. Brady acaba contrato y será agente libre. Parece claro que no va a seguir en Tampa. Si se retira o no, lo sabremos en los próximos meses.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, pero antes, como siempre, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corrochano.
La que se ha liado con el bar de ayer, ¿eh? El del Cádiz Elche, ¿eh?
Sí, sí, la que nos espera.
Pero escucha, esta casi para ti es menor, ¿no? O sea, siendo grave...
Hombre, sí, es un error, pero es un error de procedimiento y de despiste. Los otros errores son de concepto.
¿Y te parece más grave alguna mano?
Pues sí, las manos y las tonterías que hacen. Eso ya es un error de concepto en sí mismo. Otra cosa es que estés despistado, como puede pasar cualquiera. Y el hombre ayer estaba súper despistado porque no enterase de eso. Pero bueno.
En fin, habría que preguntarle a Iglesia Villanueva, que a día de Temera, que estaban los dos en el bar, qué es lo que vieron. Bueno, sí. Estamos buscando esta semana... ¿Qué estamos buscando, Pedro? ¿Qué te ha apetecido buscar?
Pues un futbolista que esté relacionado con una artista. O sea, que tenga una relación... que todo el mundo lo sepa. O sea, las relaciones íntimas.
Una relación de famosos, futbolista famoso con artista famosa,
artista,
¿no?
Exactamente.
Esto te ha venido así de repente, ¿no?
Sí, de repente, ha sido una inspiración que me ha venido.
Bueno, pista de ayer, a ver.
La pista de él es que ella es mayor que él.
Ella es mayor que él, vale.
Sí, o sea, tiene más años que él.
Sí.
Y la pista de hoy es que están casados, y de segundas nupcias, porque antes estuvieron casados cada uno con una pareja diferente.
Estamos en el hola, ¿eh? Prácticamente
sí, sí,
ahora.
Vamos, de hecho... Yo creo que salieron en el Lola. Sí,
hombre,
sí,
claro,
sí.
Si son famosos, salieron en el Lola.
Vale. Si no sales en el Lola, no eres nada.
Tú sabes que este espacio es libre, el que tú comandas. O sea, que puedes hacer lo que quieras con tu espacio. Muy bien. Pues nada, hoy empiezan los octavos de Copa.
Sí.
No sé si te reclamarán, pero mañana y pasado estás aquí, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Hoy va a ser un reclamo de escala...
Guasapero.
De segunda escala.
Reclamo guasapero. Sí.
Exactamente, pero estar atento.
Venga, hasta luego, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo ayer, después de la entrevista con Scaloni, se liaron a hablar de todavía lo que había pasado en la Supercopa de España.
Yo sé que el Madrid se va a recuperar. Sé que el Madrid nunca se cae. Y al final volverán, porque son muy pesados en ese aspecto. Ahora, en clave Barça, yo creo que es un espaldarazo descomunal. Yo creo que es sacarse el corsé y definitivamente que esa plantilla piense que la milonga de vamos a competir se ha acabado. Que hay que ganar títulos y que hay materia prima... para empezar a optar a títulos importantes y no la Europa League ni bromas de ese estilo. La Liga y la Liga de Campeones. Y a partir del año pasado, firmando algo más, el Barcelona tiene que partir como favorito, como el Real Madrid en la Liga y en la Champions.
A mí me parece que en el mundo del fútbol y del periodismo actual somos muy dados a hacer valoraciones y análisis muy apocalípticos.
Algunos más que otros.
Lo que no puede ser es que en 72 horas haya cambiado la historia del fútbol de una forma tan radical. O sea, ¿no os acordáis de lo que pasó el jueves contra el Betis? ¿Cómo pasó el Barça contra el Betis? Un Betis muy, 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 muy diezmado. Estamos diciendo que... Y estamos diciendo... No, el Madrid, no estoy hablando del Barça y el Betis. No, el Madrid es otra historia.
Pero el Madrid también
sí, pero se refiere a la euforia que hay en torno al Barça. Que no olviden el partido del jueves, claro.
Claro,
no lo olvidamos,
por eso digo.
No lo olvidamos.
Y estamos hablando de que el Barça ha ganado una final al peor Madrid de la historia de las finales que ha jugado el Real Madrid.
La que ha perdido.
Pero eso es mérito del Barça. Pero eso será mérito del Barça.
Mérito del Barça y de mérito del Madrid. Entonces, yo no creo que la historia del fútbol haya cambiado por el partido de ayer, ni mucho menos. No creo que el Barça esté tan bien como se esté diciendo y el Madrid esté tan mal como se esté diciendo. Yo creo que el Madrid, evidentemente, está atravesando un bache, está claro. Que ahora mismo jugadores que no
ahora salen. Seguimos hablando del Real Madrid en la Supercopa. Pero antes, ¿qué preguntamos en @deportescope, Asenjo?
Pues por esto que hablaba Josep anoche en el partidazo, ¿lo del Real Madrid es puntual o tendencia? Estamos cerquita de los 1,000 votos y de momento el 58% dice que lo del Madrid es tendencia.
O sea, que va a continuar en el tiempo, lo veremos. Bueno, vamos a hablarlo todo en el 106.3.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Acaban de llegar, por si alguien estaba preocupado, acaban de llegar, que nos han llamado Lama y Miguelito, los enviados especiales a Riad, en Arabia Saudí. ¿Qué dice, Seri?
Está Sergio, que va a llegar Talavera.
Sergio Jiménez, que viene también de Riad, ¿eh? Sí, sí. De las cosas que pasan allí en Riad, ya nos contarán ellos, pero el vuelo ha sido tremendo, han tenido un viaje espectacular. Horas después de que haya terminado, días después de que haya terminado la Supercopa, están aquí de vuelta en Madrid. Bueno, artista invitado, por ejemplo, Erifrade, que acaba de hablar, y artistón invitado, Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas, sí, ya me enteré que tenían que le retrasaron el vuelo, ¿no? Yo volví por otro lado y no tuvimos problema, pero ya, la verdad que...
¿Ibas en el vuelo de la Federación?
Yo iba en el vuelo de la Federación, sí, y salimos bien, sin problema. Me dijo Lama que... Claro. Le vi a Lama que iba en vía a Estambul y tal, y bueno, mira,
le viste, suerte. Le perdiste, ¿no? Le dijiste, ¡adiós!
Mala suerte, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, han llegado. Pasan. Están aquí también Melchor y Arancha.
Lo principal es que estén aquí ya.
Lo principal es que lleguen, eso. Es que lleguen, aunque sea tarde, pero que lleguen bien. Están Melchor y Arancha. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
De este lío de los árbitros, Melchor, le han cambiado el árbitro al Real Madrid para el partido con el Villarreal del jueves en la Copa, en Villarreal. Era Díaz de Mera y ahora Gil Manzano.
Gil Manzano. Pues imagínate, el hombre récord con el Real Madrid. Fue el récord el primero en pitarle tres penaltis en contra en Mestalla y fue el primero en anularle tres goles en el mismo partido ante el Elche.
Va a haber vídeo largo en Real Madrid.
De récord en récord.
Pregúntale por el VAR, que también ha gustado.
¿En el VAR quién está?
En el VAR está...
¿Jaime?
Jaime Latre, sí.
Se tenía que apuntar a Arantxa. Jaime Latre.
Sí, sí, bueno. Bueno, oye, son los mismos de siempre. Subido, van rotando entre 5 o 6, van rotando los mismos.
Ha subido una historia en Instagram, Karim Benzema.
Sí, en el gimnasio. Sí. Bueno, la ha subido el Real Madrid, pero lo que llama la atención que él la ha vuelto a subir en su historia y está hablando con Ancelotti en el gimnasio en algún momento de la sesión de hoy, cuando estaban en el interior, no cuando estaban en el exterior. Hay gente que se lo toma como
apoyo
un
a
apoyo a Ancelotti. En
el
estos
signo
momentos...
de interpretación de redes sociales se interpreta como un apoyo, ¿no?
Sí, bueno, como un apoyo en momentos de dificultad después de haber perdido el Real Madrid ese título que acaba de perder en Riad.
Bueno, lo que pasa es que si entramos en esta dinámica, es decir, que una sesión de trabajo en el gimnasio, lo más natural del mundo es que el técnico hable con uno, con dos, con
no,
tres.
No, pero lo ha subido Benzema. Sí, o sea, pero bueno, Benzema como diciendo.
Pero Benzemá
ahora que no es un buen momento.
Bueno, pero eso son interpretaciones que total. Hace cada
sí,
uno.
Pero es verdad claro, que
a mí me parece
carga,
lo más normal del mundo.
Pero es verdad que las historias de Benzema normalmente tienen mucha carga editorial.
Tupac.
Bueno, Tupac. Por
pocas
supuesto.
Palabras y con las fotografías son noticias.
Sí, sí, sí. Tupac, por supuesto, pero en los momentos también más fastidiados de Vini, cuando era atacado por todas estas ola de insultos racistas, también es uno o fue uno de los primeros que ponía mensajes de apoyo constantemente con Vini en las redes sociales. Así
por
que
cierto,
sí la utiliza para
me ha
eso.
Llevado mucho, mucho la atención la declaración de David Espinar. Que sí. Fue periodista durante mucho tiempo del diario Marca, muy amigo de Ronaldo y ahora es director de gabinete de presidencia del Real Valladolid, que ha dicho que Vini se tiene que sujetar un poco en sus comportamientos. Me ha llamado un poco la atención esa declaración, siendo Ronaldo su jefe en el Valladolid, que había sido tan contundente, ¿no?, contra los gritos racistas. Pero bueno, que no sé, algo habrá visto que...
A mí me ha gustado la primera en la que renuncia totalmente a todo ese tipo de manifestaciones y hace que no se haga. La otra me ha sorprendido por lo que estás comentando.
Sí. Bueno,
quizás se refiere un poco a que no le saquen del partido con estas cosas, ¿no? También y que igual se refiere.
Lo podemos poner otra vez por si alguien no lo ha escuchado. Es David Espinar, el director de Gabinete de Presidencia del Valladolid, que ha dicho esto sobre Vinicius.
Estoy absolutamente en contra de lo que hicieron esos aficionados sobre Vinicius. Pero también creo que Vinicius, como el resto de jugadores, debe defender la industria del fútbol. Y hay comportamientos en los que se puede fijar en su propio club. Yo pienso que todo es mucho más importante que sobreactuar en algunos momentos y que todos debemos defender la integridad del deporte, la integridad de los aficionados y la integridad de los futbolistas.
Ha sido claro, ¿no,
sí,
Julio?
Sí, ha sido claro. No es un tema futbolístico.
Yo no solo no estoy de acuerdo.
Comportamiento fuera del lo que es el juego.
No solo no estoy de acuerdo con la segunda parte, sino que además es que aunque sobreactuase, no se justificaría nunca los insultos racistas, xenófobos de los aficionados.
Aparte que la primera parte en la que evidentemente pues afea la conducta de los aficionados, enseguida queda en un segundo plano porque pronto.
Lo que realmente quería decir era lo segundo más que lo primero. Bueno, Julio, vale. que te llamamos para preguntarte por cosas del Madrid.
Vale.
Es evidente que estuvo muy mal en la Supercopa, eso lo hemos visto todos, es que no hay debate sobre eso. Las preguntas que nos estamos haciendo es si esto es puntual o es una tendencia del Real Madrid. ¿Qué opinión tienes tú?
Yo creo que se le está cayendo un poquito el equipo a Ancelotti. Lo que pasa es que tiene jugadores, lógicamente, de tal nivel que probablemente lo pueda reconducir. Pero yo creo que ya viene, incluso antes del Mundial, pero acordaos el partido de Valladolid. El Madrid lo acaba ganando y no digo que no lo mereciera ganar, pero sufrió mucho. De hecho,
lo gana al final, hace
unos paradones tremendos y luego ha venido poco a poco un juego cada vez peor. Yo creo que yo el otro día vi a Modric bastante agotado. Hay varios jugadores del Madrid que son clave. Y Modric es imprescindible para que el Madrid pueda conseguir los objetivos, que todavía tienen los más importantes por delante, porque al final la Supercopa, a todo el mundo le gusta ganarla, pero tampoco creo que sea un drama, ¿no?, para el Madrid perder este partido. Pero creo que necesitan a un Modric mucho mejor del que está. Yo le vi mal, muy mal físicamente, el único que intentaba ir a la presión, y le vi bastante mal. Y el equipo es un equipo que nunca ha hecho bien esa presión, eso es así. Entonces, por ahí estuvo desaparecido Benzema y casi Vinicius. Yo creo que se le está cayendo un poco el equipo y hay jugadores que no están dando el rendimiento que se esperaba. Rüdiger es uno. Modric es otro en estos últimos partidos por eso, pero creo que es recuperable. Vinicius, yo creo que siendo el jugador que es, se le da demasiada responsabilidad. El otro día el Madrid jugaba prácticamente a que o Vinicius hiciera un milagro o no había nada que hacer. Y yo creo que eso tampoco es bueno para él. Y Benzema, yo sí creo que se está recuperando en cierto modo, pero desde luego pensar que va a ser el Benzema de la temporada pasada, eso es utópico, yo creo.
Parece que siendo Vinicius, Julio, el jugador referente en el ataque junto a Benzema, pero lo que hace Vinicius es que los equipos se lo han aprendido, ¿no? Lo de Vinicius se lo han aprendido, le ponen dos jugadores en la defensa y claro, casi no como el Madrid ataca mucho por la izquierda, le cuesta mucho, ¿no?
Claro, él intenta ir a veces por dentro también, a veces intenta hacer más cosas y no le terminan de salir. Y luego hay un tema importante, no es por recordar la marcha de Casemiro, porque a mí Tchouaméni, yo creo en Tchouaméni, pero no estaba en esta Supercopa, y eso hace que Kroos juegue en el pivote y ya no combine tanto con Modric, no tenga esa circulación de balón que necesitaba, y el Madrid fue un equipo que estuvo a merced del Barça, yo creo que prácticamente todo el partido. Curiosamente, el tiempo de posesión fue el mismo, fue 50% exacto a cada uno, pero claro, el tema es dónde tienes la pelota. El Barça lo tenía en zona de peligro, o por lo menos de posibilidad de armar peligro, y el Madrid la tenía muy lejos del área.
En la crítica periodística y también la madridista apuntan mucho hacia los laterales del Madrid, que parecen ser uno de los puntos más flojos, y no sé si te ocurren, yo no para ahora, para el mercado de invierno, sino para el futuro, laterales que estén en el mercado, que sean asequibles para Madrid. Me acuerdo mucho que un día te pregunté, cuando se fue Ramos, me dijiste, central bueno, Guardiol, que no le conocía a nadie entonces, hace dos o tres temporadas. Y Guardiol, por ejemplo, ahora lo quiere el Liverpool, que es un pedazo de jugador. ¿Se te ocurre algún lateral bueno que haya en el mercado derecho o izquierdo?
A ver, laterales hay, por supuesto. Nivel Real Madrid, a mí me encanta Rich James, el del Chelsea. Yo no sé si el Madrid podría... Yo si fuera el Madrid, iba por Rich James. Me parece un lateral, además es bastante joven todavía. Me parece que es potente, defiende bien, ataca bien, tiene un buen golpeo. Creo que lo tiene todo para ser un lateral muy importante, lateral derecho, digo.
¿Y no te gusta Davis por la parte izquierda?
Sí, iba a hablar... Me ha leído el pensamiento. Iba a hablar de los laterales izquierdos ahora. O sea, para mí el lateral derecho... Yo iría por Rich James y, por supuesto, Davis iría por el
David,
izquierdo.
El otro día dijimos que termina contrato 2025. Cuidado, que es muy difícil sacarlo de los grandes equipos.
El Madrid,
¿no?,
con el Bayern ha tenido buenas...
Sí, por ejemplo, a Kroos lo sacó de allí. A Kroos lo sacó por un precio bueno.
Sí, pero era el último año.
terminaba contrato.
Le quedaba un año para terminar el contrato, entonces al final le sacó por 25 millones 30. Y a este le quedan dos, que no es la misma circunstancia.
No, no es lo mismo.
Oye, y preguntando ya para más arriba, ya, quitando los
top. Déjame decir solo el lateral derecho. Yo creo que finalmente va a Ancelotti le gusta, y aunque no está hecho todavía del todo, pero Vinicius Tobias, el jugador del Shakhtar, seguramente ejercerán la opción de compra por él.
Recuerden que son 10 millones de euros. Arriba, ¿se te ocurre alguien que no sea ni los Mbappé, ni los Harry Kane, que son muy caros, que ayuden en el ataque al Real Madrid para el verano, digo, ¿eh?
Yo iría con todo a por Osimhen, el delantero del Nápoles, que ya sé que está en un equipo... El Nápoles es un escalón claramente inferior al Real Madrid. Yo creo que una oferta por Osimhen, el Nápoles, para mí, el Nápoles la aceptaría. Estoy seguro.
Esas cosas que a ti te parecen buenísimas, que seguramente lo son, suenan a tan poco para el Real Madrid, que su plan era Mbappé, que es lo más grande que hay. Cuando tú dices Osimhen, dice la gente, ostras, Osimhen. Pero algo Osimhen necesita como eso, ¿no? Cuando no esté Benzema, ¿no?
Sí, yo no digo que sea Mbappé o Osimhen, pero jugar a Osimhen en el Nápoles está a un nivel estratosférico, como lo que está haciendo en el Nápoles, es que lo hace todo, hace goles, se mueve, recibe de espaldas bien, es un delantero completísimo. Hay que ver a Osimhen. Osimhen es nivel Real Madrid para mí, lo que está ofreciendo en los dos últimos años en Italia, ¿eh? Y yo creo que es un jugador que hombre, si le llama al Madrid, pues entre comillas, y que suena un poco raro, un poco feo, perdería el culo por venir aquí al Madrid, porque es así, porque casi cualquier jugador del mundo, salvo que seas pues Mbappé, por ejemplo, o si me perdería, vamos, haría todo lo posible por venir seguro.
El año pasado, en el mercado de verano, el Nápoles hubiera escuchado ofertas por Osimhen. Hubo un momento, además, que se habló de la posibilidad de que fuera Cristiano Ronaldo a Nápoles en su búsqueda de un equipo de Champions, y desde el Nápoles, por lo que a mí me dijeron entonces, no se ponía una puerta y se le cerraba la puerta de salida a Osimhen, sino que si venían ofertas, escucharían. Y por también poner en contexto, hay que decir que Rich James acaba contrato en el 28. Con lo cual, hay que negociar con el Chelsea. El valor de mercado, según Transfermarkt, son 70 millones de euros.
Y Osimhen, como llegue el Nápoles lejos en la Champions, como parece, como lleve su momento en Italia lejos en la Champions, se puede abrir demasiado la subasta.
No, es que estas cosas son 80, 100 millones, pues evidentemente que son carísimas.
Sí, bueno, se meta la Premier en medio. Hombre, el Nápoles lo tiene, luego veremos que queda mucha liga, pero lo tiene bastante bien para ganar la liga, que sería histórico, y este jugador está siendo clave. Y luego, si llega lejos en Champions, se meterá la Premier. Y si se mete la Premier, ya sabes que todo cuesta mucho más caro.
Supongo que todo esto que ha dicho Julio, lo supongo, por decir, suponer, porque lo creo firmemente, está en el radar del Real Madrid, seguro. Que todos estos nombres están en el radar del Real Madrid. Julio, un abrazo, que descanse, gracias, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. ¿Queréis decir algo más del Real Madrid? Arancha, que tengo una cita ahí en Getafe. ¿Nada más?
Nada, que hoy ha vuelto a los entrenamientos a preparar el partido contra el Villarreal y mañana habrá que escuchar a Ancelotti cuando le pregunten sobre todo por
¿cómo
qué...
¿Cómo creéis que está Ancelotti? ¿Cómo creéis que está, que, pues que está subiendo?
Está
afectado.
Está tocado porque evidentemente todo el mundo esperaba que en el mes de enero, por lo que hemos hablado durante bastante tiempo, la planificación que se ha hecho física, más el Mundial, pues en esta época se bajase un poco el listón, el nivel, como se ha hecho en otras ocasiones. Acuérdate que desde el principio de temporada decíamos que el Real Madrid había trabajado de forma muy intensa al principio para sumar el mayor número de puntos posibles, porque no sabían qué iba a pasar después del Mundial. Bueno, pues ya lo han comprobado y yo creo que ha sido un poquito más incluso de lo que esperaban. Pero dentro de esa preocupación está la tranquilidad de saber que el trabajo que están haciendo va a dar sus frutos en breve y que van a darle la vuelta a la situación.
Yo no está preocupado ya estaba antes del partido contra el Barcelona, además lo dijimos aquí, ¿no?, que desde el club había cierta preocupación por cómo estaba el equipo, pero también esperanzado y creyendo que de todos los títulos que había en juego y de todos los partidos que se podían perder, pues quizá el que, y que se me entienda, menos importante era el de pasado domingo. Sí,
vamos por orden, Supercopa, Copa, Mundial de Clubes,
exactamente,
Liga
y Champions. Es que así, esos son los objetivos y además él siempre lo dice.
Gracias Melchor, gracias Arancha. Hasta mañana, oímos a Ancelotti en vísperas del partido contra el Villarreal. Ahora vamos a ir a Getafe.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Año nuevo, coche nuevo. Comenzamos el 2023 haciendo lo que mejor sabemos, bajando el precio de nuestros vehículos. Dale la espalda a la cuesta de enero con Yamóvil. La mitad de nuestros coches están en liquidación. Yamóvil, 365 días apostando por ti. Yamóvil.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Ha vuelto a Getafe Gonzalo Villar. Está esta tarde con el Santi Duque. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha vuelto Gonzalo? ¿Cómo le ves?
Feliz, le veo feliz, pletórico. Bueno, contó ayer en la rueda de prensa que a su representante le dio casi una orden. Le dijo, como salga Getafe, solo quiero ir a Getafe. Así que se quedó con ganas de más el año pasado. Debutó, ya sabes, este domingo, no de la mejor manera porque el equipo no pudo sacar el partido adelante. Pero está con muchísimas ganas de tener minutos y de ser un jugador importante en el Getafe. Corro, Gonzalo. Y además, ya te escucha en Sintonía de Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien, bien, ¿qué tal? Muy bien, todo bien, gracias.
Tienes un club de fan aquí en la redacción que no te quiero ni contar. Hay pancartas, ¿eh? Con Gonzalo Villar.
Me alegro, lo agradezco.
Bueno, no es que tienes que agradecer, tienes que responder a la expectativa.
Sí, ahora me toca a mí responder en el campo, sí.
Gonzalo, ¿sabes quién es el murciano? Tú eres de Murcia. ¿Sabes quién es el murciano más exitoso en la historia del Getafe?
Pedro León,
o sea que...
Sí, por supuesto.
O sea, hay que igualar a Pedro León, como poco.
Como mínimo tenemos que igualar a Pedro, que lo conozco, es un grande y le mando un abrazo fuerte.
Es un grande, sí, señor. Gonzalo, ¿por qué has vuelto? Porque cuando nos enteramos de que volvías, la mayoría pensaba, joder, pues si casi no jugó con Quique, casi no tuvo oportunidad con Quique, ¿por qué has vuelto?
Bueno, he vuelto porque, como tú dices, me quedé un poco con la sensación de que no había podido aquí... se habían visto pinceladas, pero no había podido demostrar al 100% lo que podía aportar y bueno, también el año pasado pues se dio la situación que llegué en un momento donde el equipo estaba muy bien y tampoco era justo que yo llegara y por solo porque venía de la Roma me tenían que poner, ¿no? Eso al final uno se lo tiene que ganar en el campo y como los que estaban jugando estaban haciéndolo muy bien, tampoco había mucho sentido en cambiar, así que bueno, cuando se dio la oportunidad de volver yo no me lo he pensado dos veces y, como he dicho, le di casi la orden a mi representante de que cerrara la operación y empujé muy fuerte yo. Así que estoy muy contento y muy agradecido a todo el club porque me han recibido con muchísimo cariño y estaban deseando que llegara.
Bueno, tienes un hermano en el vestuario, ¿no? Borja Mayoral, que es un amigo. Volvisteis los dos, bueno, vinisteis los dos juntos, él se quedó y tú vuelves ahora. Me imagino que eso también ayuda, ¿no? Que saber que los conoces a todos y que el vestuario, que es casi como si no te hubiera sido, ¿no?
Sí, no, tal cual, es una familia que ya conocía de antes, como dice Borja, pues al final es más que un amigo, entonces, pues zip y zap, estamos otra vez juntos, así que muy contento y eso siempre te facilita.
A ver
todo.
Cuántos pases le das de gol, ¿eh?
Si el año pasado fue uno en poco rato, este año tenemos que hacer muchos más.
Ah, me parece bien. Que vienen curvas en el Getafe, no es un momento muy agradable, ¿eh? Porque tres partidos en este año, los tres perdidos... hablo de memoria, ¿eh? Creo que es Barça, Betis, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Bueno, siempre digo yo, Gonzalo, que hay que ganar alguno de estos partidos si te quieres quedar en primera. Alguno de estos que no piensas que vas a ganar, que la quiniela es un signo claro, tienes que ganarlo, ¿no?
No veo el motivo por el que no podemos ganar cada uno de estos cuatro partidos. Obviamente son rivales difíciles, pero nosotros, por ejemplo, pensando ahora más en el corto plazo, el partido del Camp Nou, pues tenemos que ir allí a intentar ganarlo. No podemos ir allí con una mentalidad de ya porque vamos a campo del Barça ya no podemos sacar nada. Yo no entiendo el fútbol así y más como se está desenvolviendo hoy en día que está todo muy igualado y que ni siquiera los grandes ganan 4-0 cada fin de semana. Entonces tenemos que entrenar toda esta semana con la mentalidad de ir al Camp Nou a hacer lo mejor posible y a puntuar y a intentar ganar, que es como se plantea cada partido.
Gonzalo, no tengo muchos datos, la estancia en la Sampdoria, ¿cómo ha sido? Creo que has participado pero no sé, has jugado muchos minutos, pocos, ¿qué tal ha ido?
Bueno, era una situación bastante complicada allí. A nivel individual sí que he jugado bastante, pero pero era una situación con un club que estaba en una situación económicamente muy difícil, digamos, con llevamos sin cobrar un montón de meses, entonces pues si no hay dinero, no hay dinero para nada, ni campo de entrenamiento. Las condiciones, digamos, que eran muy muy difíciles, es lo más difícil que yo he vivido en fútbol profesional. Que no sabía ni siquiera que se podían dar en 2022, por desgracia, 2023. Pero bueno, le mando un abrazo desde aquí, mucho cariño y muchas gracias por un poco por haberme acogido estos meses, y ojalá que hagan el milagro y se salven, aunque está la situación complicada, pero bueno, ojalá.
¿Estás cedido, con opción de compra, condicionada a la salvación del Getafe, es así?
Sí, exactamente.
¿Y al número de partidos que juegues también?
Sí, a un porcentaje de minutos, pero bueno, que ellos, su idea era comprarme y mi idea era, yo quería venir aquí comprado, entonces digamos que la idea es que yo me quede aquí por muchos años, tanto si llego o en estos 3 o 4 meses, como si no llego. Al final lo importante es que el equipo se salve, y como si en junio nos tenemos que volver a sentar para hablar del traspaso, no me importa que no sea automático, pero yo me quiero quedar aquí muchos años.
Bueno, o sea que la Sampdoria está muy mal, sé que está en puestos de descenso, pero económicamente, o sea que es una salida más económica que deportiva, Gonzalo.
No. No, es una salida que al final yo quería venirme al Getafe, o sea, ¿sí? Ni siquiera si hubiera estado bien en la Sampdoria económicamente, o yo no soy una persona que se fija, obviamente hay que tener dinero para poder vivir, pero por el tipo de familia no me centro demasiado en el dinero, pero yo quería venir aquí, entonces se da que allí también la situación estaba muy mal, pero quizá gracias a que estaba muy mal he podido cortar la cesión allí y poder venir aquí, así que digamos que un poco por ese lado he tenido un poco de suerte.
Me sorprende que lo tengas tan claro, que este es tu sitio, porque te iba a preguntar yo que si estás buscando tu sitio, que te fuiste a la Roma, la gente sabe que estuviste en la Roma, has jugado en el Elche, y allí tenías un contrato largo con la Roma, ahora en la Sampdoria, pero creía que estabas buscando tu sitio, pero tú tienes claro que tu sitio es aquí.
Bueno, yo al final me fui a la Roma y estaba fenomenal, hasta que llegó una persona que todos sabemos quién es, que sí, yo la verdad prefiero no hablar mucho de él porque, bueno, prefiero callarme, y entonces ahí se cortó mi aventura con la Roma y al final me llevó a situaciones un poco difíciles desde el punto de vista personal y de confianza. Entonces el Getafe el año pasado, digamos que vino me ayuda un poco en una situación difícil y ahora otra vez, entonces yo soy una persona muy agradecida y verdaderamente creo que este es mi sitio.
Bueno, la persona es Mourinho. Estaba pensando que no le deben gustar los murcianos, porque con Pedro León se las tuvo tiesas. Habla un rato con Pedro León y de esto...
No, ya, sí, hemos hablado ya un rato largo y nos hemos contado, sí.
O bueno, sea, que habéis llegado a un punto de acuerdo entre los dos, ¿no?
No era difícil llegar a punto de acuerdo, por desgracia.
Bueno, me sorprende mucho, joder, que hables tan claramente... de estas cosas que no se suelen hablar, claro, ¿no? Públicamente. Sí. Bueno, Gonzalo, que te deseo mucha suerte, ¿no? Que si lo dicho, eres un jugador con muchísima clase, has jugado en la selección sub-21, has jugado muy bien al fútbol, y a ver si encuentras aquí tu sitio. Es un momento difícil para el Getafe, a ver si encuentras el sitio y le das muchos triunfos al Getafe, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y nada, te mando un abrazo. Espero que me entrevistes otra vez dentro de un mes y estemos mucho más arriba.
Espero que sí. ¿Quieres algo, Santi, para Gonzalo? ¿Alguna cosa más que quieras decir?
No, que es que tengo la sensación de que la va a romper en la segunda vuelta.
Vamos a ver,
la actitud que tiene, por lo contento que está, porque creo que es una situación distinta a la que llegó el año pasado, y de verdad que es que yo creo que va a ser un buen año para Gonzalo y para el Getafe. Me ha sorprendido también que ha dicho que cree que hay mejor plantilla que el año pasado, a pesar de que la situación es más complicada, así que yo creo que vienen brotes verdes para el Getafe.
Correcto. Gonzalo, no te digo nada, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego. Gracias, Santi.
Un abrazo.
Hasta luego. Gonzalo Villar, aquí en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Del 7 al 31 de enero ven a Movalpa y descubre la cocina que habías soñado. Y a un precio increíble. Visítanos en calle Río Rosas 27 o en calle del Príncipe de Vergara 111. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Hay quien ve muy mal 2023.
Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ha anunciado esta mañana el Getafe que la ciudad deportiva del Getafe se va a pasar a denominar Fernando Santos de la Parra, que ha sido un hombre trascendente en la historia del Getafe, un hombre muy importante para Ángel Torres y, como saben, es el padre de nuestra compañera Gemma Santos. Así que la ciudad deportiva del Getafe se llamará Fernando Santos de la Parra. Hay dos nombres en el club que poner, uno es el del estadio y otro el de la ciudad deportiva. Con esto se entiende la importancia de este hombre que falleció hace muy pocos días en la historia del Getafe. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, mañana juega el Atlético de Madrid, juega contra el Levante en casa del Levante. Ha dicho Pedro, pero ya también lo dijo con el Getafe, que la Copa les importaba poco. Me dijo a mí, la Copa les importa poco, y le ganó el Getafe. O sea que cuidado.
Bueno, sí, bueno, de momento está bien que el rival del Atleti le importe poco la Copa.
Sí,
¿no?
Pero porque, cuidado, que a veces se dice claro, y no se cumple.
Luego lo que hace falta es que el Atleti no le invite al rival a ganar el partido, como pasó el otro día, y a ganarlo, empató en Almería, pero a no ganar él su partido, malogrando tantas ocasiones de gol y regalando atrás en defensa. Se entrena esta tarde, habla el Cholo esta tarde, y bueno, Jiménez y Carrasco no se entrenaron ayer. Jiménez está sancionado en Copa, pero volvería Savic, que está sancionado, pero en Liga. Así que bueno, vamos a ver qué prueba esta tarde el Cholo Simeone, pero vamos, el que no tiene duda de que va por la Copa es el Atlético.
El Atlético de Madrid, que es su título de esta temporada. Sin noticias del delantero, ¿no, Antonio? No contamos nada, bueno, porque no tenemos noticias, o si tienes alguna cosa que comentar.
No, yo no cuento, cuando no tengo nada firme no cuento nada, estoy leyendo cosas. Yo he sondeado esta mañana a alguien cercano al club. Vamos a ver, el Atlético de Madrid tiene un modus operandi habitual. Cuando va por un jugador, primero arregla con él o trata de arreglar con él y luego lo hace con el club, de manera que si el club se resiste, el jugador que ya tuviera el ok verbal pudiera presionar a su club. Yo lo de Memphis, evidentemente están tirando ficha, pero yo no lo acabo de ver. Si lo hace el Atleti será porque el Barça desbloquea su intención de cobrar un dinero adicional que el Atleti no piensa pagar. Si desbloquea esa situación, el Atleti está interesado, está claro.
Y recuerden que dijo Xavi que si se va a Memphis tiene que venir otro futbolista al Barcelona. Seguimos pendientes, quedan días de mercado, cada vez menos, queda menos de medio mes, pero todavía queda tiempo para conocer el delantero que va a fichar el Atlético de Madrid. Mañana hablamos de ese Levante Atlético de Madrid que se juega en Valencia. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, no se vayan todavía, que aún hay guas.
La reducción del IVA de los alimentos más básicos. Vamos a saber si está pasando o no, si eso se nota o no en Madrid ahora mismo. Alberto, buenos días.
Claro, la fruta y la verdura tiene una circunstancia especial, que es que tiene un precio que oscila mucho.
Claro, el precio no es un precio estable, no es un precio lineal que todo el año tenga ese mismo precio.
Vamos a Burgos, nos vamos con Sergio Corral.
Le comentabas el tema del pan.
Baja los productos que han bajado el IVA. Nosotros, cuando mira la factura global, no notas repercusión.
Bueno, me voy a uno de los mercados favoritos de Vieito. En La Coruña, tú.
Los puerros de 2,60 a 2,50. Los grelos de Monfero.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras, acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, casi seguro el Madrid jugará el partido del jueves en Villarreal, la Copa. Esta noche tendrá la argón decisiva, pero vamos, pinta que sí, que van a ir incluso con 11 tíos. Sí, hombre, el Madrid está en trance de desaparición, como todo el mundo sabe, pero no parece que vaya a ser inmediato. Manden, pues, árbitros y también recen lo que sepan, que siempre ayuda. Seguiremos informando.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, por supuesto, esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.